Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremo Centro Diario de la Peste. Ya no sé qué número, porque tengo grabado alguno que no ha salido. Pero estamos con Jacobson. ¿En qué avatar?
Ah, no. Voy en el... Creo que es el doceavo o el onceavo, ya no lo sé. Que ahora se llama Submerged Trader. Trader comerciante, vale. Comerciante sumergido, no sé por qué.
Es un poco por la Atlántida, ¿no?
Sí, es un poco una bromita con eso.
Y tenemos también a Jorge San Miguel, después de casi un milenio, no sé si cuarto. ¿Qué tal? Os hemos traído a ambos para hablar sobre un tema poco polémico, además que tiene algo de vinculación con las caceloradas, tiene algo de vinculación también con los momentos coronavirus que estamos viviendo... Tiene algo que ver un poco con todo, ¿no? Lo decía Juancla en un Twitter. Jacobson, como teclees a esa distancia del teclado, vas a tener que poner el mute, porque si no es invivible.
Vale, vale, vale. Bueno, tú eres como muchos de...
Esto lo vamos a...
Eres como muchos de la CIA que sabían qué tecla era por el sonido y que descifraban... que estaban escribiendo las mecánicas por el oído.
Ah, no seas trucho que te estás escribiendo en Twitter.
No, ahora justo no, pero bueno.
Voy a leeros un tuit de Juancla, ¿vale? Que es un poco lo que ha motivado... He vivido la crisis del COVID-19 en Italia. Unidad. Dos puntos, unidad. A nadie se le ocurrió distinguir entre sanidad pública y privada. Ni ver el color de las regiones, ni organizar protestas para mover su agenda política. En Españita, hay quien no aguanta ni un día sin echar levadura guerra civilista. Señores, ¿qué opinan de la ley de memoria histórica? Jacob, te toca.
Es una forma nefasta de abordar una necesidad real y muy importante que debería haber sido abordada antes.
La tesis de Jacobson, yo creo que esto lo debería haber hecho la derecha, o al menos haber participado la derecha, ¿no? Antes de que la izquierda se lo apropiara. Forma parte también, estoy interpretando lo que yo he hablado con él otras veces, forma parte de todas esas cosas, todas esas batallas culturales y todas esas batallas discursivas que la derecha no ha dado y por tanto la izquierda cuando las da se las echa encima. Yo ya viéndolo un poco desde dentro de la política entiendo que es complicado, lo sabes también Pedro, que nosotros cuando nos ha venido el tema de memoria histórica pues ya es a partir de la ley de Zapatero. Y nos viene siempre en la forma de un marrón que tienes que afrontar, porque te lo plantean siempre como una iniciativa en la cual te fuerzan a votar cosas, por ejemplo las típicas historias, ¿no? Te fuerzan a votar una cosa que es sensata, que va pegada a otra cosa que es invotable. O sea, ¿está usted a favor de la memoria histórica, no sé qué? Que donde es sí, y entonces te ponen al lado, y además reivindicar la figura de Lluís Companys como el mayor estadista de la historia de la humanidad, y bueno, claro. Entonces es para lo que se usa, ¿no? Entonces entiendo un poco la postura de Jacobson de que si la derecha hubiera tenido una postura más proactiva en esta cuestión en las décadas anteriores, a lo mejor ahora estaría más desactivado el tema, pero la verdad es que tampoco, por usar una palabra que está muy de moda, de verlo retrospectivamente tampoco sé si tiene mucho sentido.
Una cosa, vamos a empezar un poco por el principio, porque hemos mezclado aquí coronavirus y guerra civilismo. Pero, y memoria histórica, que no es necesariamente lo mismo. Yo voy a deciros mi postulado inicial. Creo que la ley de memoria histórica es necesaria. O sea, un país puede querer trazar desde la racionalidad un plan para, de alguna manera, afrontar una situación como la que se vivió en España durante 40 años. Lo que sí es extraño es que no se haya conseguido, después de que supuestamente, no es extraño, quiero decir, después de que la izquierda aprobara la ley de memoria histórica, el tema siga constantemente saliendo y aflorando en cada uno de los asuntos políticos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos sacar a Franco de el Valle de los Caídos, ¿no? Y esto a mí me recordaba una cosa que Jacobson será bastante conocedor, de lo que pasó en Argentina con el kirchnerismo y la dictadura, en donde de alguna manera se repolitizó la dictadura, igual estoy diciendo una cuñadez, Jacob, se repolitizó el periodo de la dictadura y el marco al que abocaban al rival político del kirchnerismo es a identificarlo con el periodo de la dictadura. ¿Es así?
Es así. La diferencia está en que, para mí, lo que fue, digamos, la dictadura militar argentina y la violencia que generó y la guerra civil son dos episodios muy poco comparables. Y la segunda, que aunque el kirchnerismo lo intentó, a lo que es la oposición al kirchnerismo era difícil pegarla a la dictadura porque tenías a Alfonsín, que era el que había juzgado a... y el radicalismo en general, que es su partido, que era la gente que había juzgado a los militares. Y tenías, por ejemplo, a popes sindicales que en aquel momento estaban aliados al kirchnerismo, que habían estado o colaborando con la dictadura o habían sido parte, digamos, de los escuadrones de la derecha peronista durante la violencia anterior a la dictadura. Entonces, en ese sentido, fue un poco menos efectivo, porque no fue tanto de identificar a la oposición con la dictadura, sino como de identificar al kirchnerismo con todo ese sacrificio juvenil y todo ese y toda esa resistencia de los años 70.
Yo creo que esto que dice Jacobson es interesante por una cuestión, porque ha puesto encima de la mesa un tema que es el de la gente que pasa de un bando a otro o de unos grupos a otros o que tiene una acaba asumiendo un papel radicalmente distinto del que tenía antes, ¿no? Y esto en España creo que es una cuestión que ha propiciado que la memoria histórica se vuelva a convertir en un tema muy polémico, cuando la primera generación que hizo la transición, o la generación incluso que había hecho la guerra, ha pasado a un segundo plano y han tomado el poder generaciones que habían venido ya después, ¿no? que han visto ya, que han llegado a la madurez pues, en el tránsito del franquismo a la democracia o incluso después, ¿no? Como fue Zapatero, y por supuesto lo de ahora. Lo digo, por ejemplo, por el caso de que, bueno, pues vosotros sabéis que muchos cuadros de lo que fueron alcaldes del franquismo, etcétera, incluso de la Falange, se pasaron a partidos como CiU o a partidos como el Partido Socialista. Y todo eso, pues en un primer momento se sabe y entonces hay una especie de pacto de silencio o al menos es un tema en el cual la gente... Entonces lo que ha pasado en España es que cuando han venido generaciones después que ya no habían hecho ese tránsito pues de un bando al otro, por así decirlo, porque ya han nacido en democracia, pues se han cargado de legitimidad supuestamente moral o se han subido a ese pedestal moral para hacer acusaciones que evidentemente pues en el año 80 o en el año 85 era muy complicado que un alcalde de CiU que venía de ser alcalde del franquismo o un cargo del PSOE o militante del PSOE que venía de estar en los sindicatos verticales, pues era más complicado que lo hiciera. Entonces yo creo que también tiene que ver con esa amnesia generacional.
Lo que no entiendo es por qué prende tanto en la cultura española. O sea, vamos a poner una imagen, ¿vale? Y ya sé que es... ¿Cómo puede prender tanto la imagen de un chaval nacido en los 90, ¿vale? Que todos podemos tener en la mente cuadros socialistas nacidos en los 80, o sea, gente que es de mi edad, o sea, plenamente nacidos en democracia, haciendo apelaciones emotivísimas hacia el franquismo, hacia la violencia del franquismo, hacia... Cuestiones que es materialmente imposible que se les haya dado a ellos como experiencia, salvo de manera vicaria, y que en realidad tiene un componente muy ínfimo, de verdad.
Jacobson. Es que en realidad para mí es en general, en el caso de los cuadros del PSOE, luego vamos a hablar del caso de Podemos o de otra gente, en el caso de los cuadros del PSOE no creo que sea una emotividad o sincera. Simplemente es una cosa que probaron durante el zapaterismo y funcionó porque les cohesiona, les ayuda a polarizar y les funciona. Que lo hacen porque les funciona. Yo no creo que sea como en el caso... para Podemos, por ejemplo, la memoria de la guerra civil es la prueba de que se pasó sin ruptura de una dictadura a una dictadura camuflada, del olvido, de que esa izquierda radical no ha sido vindicada. En el caso del PSOE, no creo que tenga ese contenido. En el caso de Zapatero, por ejemplo, sí, pero lo utilizan porque les funciona, porque totalmente les cohesiona, porque les polariza y sobre todo porque la reacción de la derecha nunca ha sido inteligente ese tema. Porque yo voy a partir de una premisa. Una ley sobre las víctimas de la guerra civil era necesaria. Pero la ley de memoria histórica está mal hecha. Y la que va
a... Vale, a eso ya pasaremos después. No, lo que te quería preguntar es, ¿qué era para ti una opción inteligente?
Pues una opción inteligente es que cuando saltó esto, por ejemplo, el PP hubiera dicho, sí, hay que legislar ese tema, hay que ayudar a las víctimas de... hay que sacar a las víctimas de las fosas. Pero la ley se va a limitar a eso y a quitar elementos muy obscenos al franquismo. No a quitar las placas de caídos, que es violar el duelo de gente, porque son listas de víctimas, no a intentar legislar la historia y no a establecer un relato único y la prevalencia de unas víctimas sobre otras. No se hizo, no se hable de esto, esto es el pasado, no. Se actuó como una especie de pánico de esquizofrenia. Y luego se pasó de eso, vale, a tener a gente como Rafael Catalá diciendo que estaba muy orgulloso de la memoria histórica. Entonces es una situación absolutamente esquizofrénica. Y si me permites una última cosa, vale, yo fui a un coloquio que se hizo con Isabel Díaz Ayuso en la Fundación Villa Cisneros antes de las elecciones y yo le pregunté, con todo esto de memoria histórica y con una ley nacional que es discutible y leyes autonómicas como por ejemplo andaluza que son aberrantes, ¿por qué ustedes no toman la delantera y hacen una ley de víctimas de la guerra civil en Madrid que tome los aspectos positivos de una ley de memoria histórica, que es decir, reparar, identificar a las víctimas del franquismo o quitar vestigios obscenos del franquismo, pero evitando los excesos de la ley nacional y también reparando o mostrando que hubo otras víctimas y no en cantidad menor? Y la respuesta de ella fue no, yo en eso no me meto, eso es un tema de los historiadores, esto no tiene que haber ningún tipo de ley de memoria histórica.
Ya, lo que pasa es que quizá esa respuesta, que no sé en qué año
2007.
Fue... 2007. Joder, 2007, macho.
Lo que pasa con la memoria histórica y la izquierda en España tiene alguna relación también con algo que es más de largo alcance o más de contexto internacional o de historia incluso de las ideologías. Que es como la ideología y el discurso del antifascismo después de la guerra mundial.
Perdón, déjame en este tema tan serio aclarar que lo que se escucha de fondo es Jacobson comiendo Doritos y tomando Red Bull.
No, decía que el discurso del antifascismo, lo que se convirtió después de la guerra mundial, es un salvoconducto para defender a la ortodoxia comunista en todas partes. Es decir, se creaba un enemigo o un fetiche único que era el fascismo, que abarcaba muchas cosas, desde la derecha autoritaria hasta el propio capitalismo, ¿no? O la gran industria. Esto lo sabe Jacobson bien, que ha estado leyendo como yo últimamente el libro de Stanley Payne sobre los fascismos, y que lo que era un panorama de muchas derechas distintas en Europa, las cuales propiamente fascistas pues eran una o dos, si nos atenemos a lo que es el fascismo realmente con una definición que tenga sentido, pues en esa cosa acabó metiendo cualquier cosa, desde la derecha constitucional hasta, bueno, pues cualquier cosa que se les ocurría a los comunistas. Y aquí pasa algo parecido. Al final, el espantajo de la memoria histórica referida al franquismo es la versión española, en muchos casos, de este antifascismo mítico, que es lo que te da a ti legitimidad para actuar de cualquier manera, porque al fin y al cabo todo es fascismo, ¿no? Al fin y al cabo, la derecha autoritaria es aliada del fascismo o es antesala del fascismo, el capitalismo es lo que genera la situación de un fascismo después, y consecuentemente todo lo que se oponga al comunismo o a la radical, de alguna manera u otra, es fascismo o franquismo.
No sé si os dais cuenta de que esa contestación de 2007 respondía a un ecosistema político en el cual había una derecha que no quería hablar de eso, ¿vale? Sin embargo, ahora estamos en una situación totalmente diferente. Tenemos una derecha, una parte de la derecha, a la derecha del PP, que sí quiere hablar de esto. Y lo que yo no sé es cuál es el resultado resultante. No sé si me explico. Porque igual, evidentemente, si no hablamos de simetría en el campo de batalla, porque la desigualdad de armas es brutal, pero sí estamos asistiendo a una, no sé cómo decirlo, al surgimiento de algo que dice, no, yo sí quiero hablar de esto. Entonces, lo que no sé si sois capaces de aventurar es, a nivel político, de discurso político, de narrativa pública, ¿cuáles son los efectos que esto puede generar?
Dale, a nivel Jacobson. Discursivo, Vox sí está intentando copiar, no de una forma simétrica, pero sí está, digamos, intentando contrarrestar esa narrativa de izquierdas con una de la derecha tradicional. Pero sin embargo, en lo que es la propuesta legislativa, por ejemplo en Andalucía, para mi sorpresa, Vox hizo una propuesta sobre memoria histórica muy razonable, que es la que tendrían que haber hecho el PP y Ciudadanos en su momento, que es simplemente limitar la ley a los a lo que llamamos símbolos obscenos, que es decir, lo que es muy evidente, un hombre de Franco o un escudo, no una calle José María Pemán, y a las víctimas de todos los bandos.
Claro, Jacobson, pero a ver, tú tienes que entender una cosa. Bueno, entender, perdón. Me gustaría comentarte una cosa que es un poco lo que dijo Jorge al principio. Cuando la normativa de memoria histórica se lleva hasta esos excesos, ¿vale? De quitarle la calle a José María Pemán, se hace con una clarísima intencionalidad política. Que es que sea difícil de votar. Es decir, seguramente si no hubiera tensión política, si no hubiera necesidad de polarización sobre el asunto, si no se quisiera utilizar de manera partidista, pues seguramente, vamos, en 5 horas con 4 tíos razonables sacas una norma de esas, pero vamos, con la gorra. La duda que yo tengo es, no es por el lado por el punto de vista legislativo, sino de lo que está surgiendo, y lo estáis viendo, lo estamos viendo en redes sociales, a dos perfiles de nosotros, de todos nosotros, ya hay gente utilizando memes de Primo de Rivera, memes de Franco, narrativas que siempre hemos visto por el otro lado, no sé si me explico, o sea, siempre pues el meme de Stalin, el meme de las camisetas de la Unión Soviética, las narrativas disculpatorias sobre Cuba o sobre determinados dictadores autoritarios han existido siempre desde el otro lado, pero ahora las estamos empezando a ver, un segundo, Jacobson, las estamos empezando a ver desde el lado de, pues hay gente que ya está empezando a hacer memes visuales con eso, con una canción, con Primo de Rivera, con Franco. Jorge.
Es que sobre lo que decías antes de hablábamos de Vox, creo que tiene que ver también con una indefinición que todavía Vox tiene y que además es una indefinición que ellos usan, ¿no? Para ver por dónde pueden crecer. Es decir, yo creo que ellos, pues a veces dicen cosas relativamente razonables, como dice Jacobson sobre la memoria histórica, otras veces apelan de manera más o menos encubierta a una nostalgia del franquismo, o por lo menos a una cierta comprensión del franquismo, otras veces apelan directamente a símbolos filofascistas, entonces no queda muy claro, ¿no?, dónde quieren situarse ellos, y por eso luego, bueno, pues también un poco porque emergen de un magma que es la derecha española de los últimos 40 años, donde estaba todo metido junto, ¿no? Entonces, esa misma indefinición que era parte del éxito electoral del Partido Popular, pues ellos a otra escala intentan también reproducir en su nicho, ¿no?
Jackson.
Que en relación con lo que tú decías de que sea difícil políticamente, yo creo que si se pusiera el enfoque en decir esto es de justicia, pero tiene que ampliarse a más víctimas y no puede ser utilizado para legislar la historia, no creo que tuviera un efecto negativo, porque si tú estás diciendo al otro, no, es que yo no quiero hablar de esto, el electorado de izquierdas no entiende que, o le parece una barbaridad, que tú no quieres sacar a víctimas de las fosas. Como por ejemplo lo que hizo Mariano de desfinanciarlo todo, pero dejar la ley. Pero si tú lo dices, no, es que yo no tengo ningún problema con eso, simplemente quiero que también se reconozca a otras víctimas y que no se utilice para excesos. Yo no creo que ahí...
Lo que tú llamas doblar la apuesta.
Yo no creo que ahí hubiera una reacción especialmente agresiva de electorado de izquierdas, porque no es lo mismo decir, no, es que tú te pones a memoria de mis muertos a obligarle al otro a declarar lo que es evidente en las élites políticas, que yo no creo que sea así en lo que es la sociedad en general de izquierda española, que es que tus muertos están bien muertos y se lo merecían.
Ya, pero entonces, o sea, tu sensación, vamos a decir, si en política hay dos, vamos a decir, hay dos grandes movimientos en horizontal, ir hacia el otro, ¿vale? O pegarle una patada en los cojones al otro.
Siempre es ir, pero a veces es ir con un palo.
¿Tú crees que en el tema de la... Quiero decir, cuando decimos hacia el otro, queremos decir hacia el electorado. O sea, quiero decir, lanzar un mensaje de abrazo, ¿no? De abrazo del oso, ¿vale? Entendido en sentido instrumental. ¿Tú crees que en este asunto existe la posibilidad hoy en la sociedad 2020, no en lo que se pudo haber hecho y no se hizo, en la sociedad 2020, de ir hacia el otro?
De ir hacia el otro, sí. Yo creo que sí existe. No a un sector muy amplio, pero sí al suficiente como para neutralizar los efectos negativos que podría tener discutir este asunto a izquierda.
O sea, ¿cómo creéis que la izquierda, entendida como PSOE, Podemos, en este actual magma surgido del sanchismo, ¿vale? La izquierda post-sanchista puede entrar en un equilibrio negativo discutiendo sobre la guerra civil? Es que es solo recoger, es que es solo agarrar.
Exponiéndoles a que ellos, a que digamos, nosotros no queremos restringir ningún derecho y ninguna reivindicación, que es el problema que tenía de enfoque el PP cuando se enfrentó a la primera ley histórica, sino también amparar a otras víctimas y otras violencias, que son muy relevantes. Porque la izquierda hace la ley de memoria histórica con dos premisas que para mí son falsas. Una es, como las víctimas de la revolución, de las milicias, ya fueron, que son 60.000 personas, ¿eh? No estamos hablando de un desequilibrio como, por ejemplo, en el que hay en Argentina, donde son 30.000 desaparecidos frente a 700 víctimas de la guerrilla, que estamos hablando de 120.000 frente a 60.000. O sea, no es un desequilibrio tan brutal. Ellos parten de la premisa de que no, como ya estuvieron 40 años siendo homenajeados, ya no valen. Es decir, intenta practicar un franquismo inverso. Ya no es el momento de acordarse de ellos. La democracia no tiene por qué homenajear a los dos, solo a unos. Y lo hemos visto ahora, vale, en la polémica del Monumento de Madrid. El comisionado de memoria histórica, en el que había gente del PSOE, concluyó que se hiciera un monumento a todas las víctimas de la represión política, que son en Madrid bastantes, y son aproximadamente entre 8.000 y 14.000 asesinados por los republicanos, entre comillas, y entre 4.000 y 6.000...
Habla de el bando, sí, vamos, sí, a decirlo así.
Y entre 4.000 y 6.000 asesinados por los franquistas. La reacción de Ahora Madrid fue brutal. Salió la gente de ello diciendo que esto era homenajear a Quinta Columnistas. Las de memoria histórica se han opuesto. Y para que te hagas una idea de hasta qué punto alcanzan cierta perversidad e incoherencia en sus razonamientos, la editorial del País sobre este tema, que tenía además la mano evidente de María Martínez Bascuñán, decía que no se podía hacer dos monumentos distintos a las víctimas de los dos distintos bandos porque era guerra civilismo, pero no se podía hacer un monumento a todas porque entonces no estabas valorando a las víctimas del franquismo. Solución de esas premisas: solo se puede homenajear a las víctimas en bando.
Claro, pero aquí déjame hacer un poco de abogado del diablo. Y ahora, si quieres, hablamos de la ley de memoria histórica. ¿De dónde se nutre intelectualmente la justificación? Cuando tú hablas con alguien de izquierdas que defiende la ley de memoria histórica desde un punto de vista razonable, te dice, oye, mira, vamos a ver. El franquismo tuvo 40 años para defender, honrar, construir en las iglesias, la iglesia de los Sagrados Mártires de Gijón, ha tenido una losa de mármol durante 80 años en memoria de los que fueron sacados en la iglesia de los Sagrados Mártires. Nosotros queremos defender una simetría en este aspecto. ¿Qué pasa por reconocer a las víctimas que el franquismo no reconoció?
Es que...
Un segundo. A ver, dale,
pero,
Jorge.
Es decir, vale, pero es que esa lógica operaría si tú mantienes los monolitos y los cenotafios del franquismo. Pero si los quitas y dejas los otros...
Jacob.
Es lo que dice Jorge. O sea, si tú haces eso sin tocar y sin ocultar a las víctimas del otro bando, Es muy correcta, a mí me parece muy bien la propuesta, pero es que no es así. O sea, exceptuando en algunos casos, lo que opera es la mala fe. O sea, yo te puedo decir, hay algún caso, por ejemplo, donde el PSOE fue razonable, donde en Villarrobledo, que es una localidad de Albacete donde hubo una gran masacre por parte de republicanos, quitaron simplemente el nombre de José Antonio y el escudo y dejaron el monolito. pero en general se demuelen y se les quita calles a gente que ni siquiera era franquista. Por ejemplo, en Madrid estuvieron a punto de quitar calles a gente solamente porque había sido fusilada por el franquismo. Y en virtud de la ley de memoria histórica actual, una persona, homenajear a una persona solo porque fuera víctima de la revolución o de los republicanos, siempre entre comillas, ya es un acto de exaltación del franquismo. O sea, ¿cómo puede ser? Tú lo hablas de Gijón. En Gijón fue asesinada un montón de gente que era del Partido Republicano Liberal Demócrata, del de Melquíades Álvarez.
Jacob, habíamos hablado de comentar un poco sobre la ley de memoria histórica y de los fallos que tú le veías o de los problemas que tú le veías.
La ley actual, para mí, tiene... hay una... el apartado de las fosas para mí está muy bien y que sé que todavía se centra de la ley. Lo que está mal es el preámbulo, que es bastante nefasto, y sobre todo el tema de la retirada de símbolos franquistas. Porque está redactada de forma que cualquier homenaje realizado durante la época franquista a una persona, pues aunque no fuera franquista, o que tuviera una vinculación mínima con el franquismo, o a una víctima de la revolución, o de las milicias, se le pueda quitar cualquier recuerdo, se le pueda borrar de la historia. O sea, está habilitada para que se ejerza a la vez que se reafirma una memoria necesaria de las víctimas del franquismo para ejercer una damnatio memoria contra todo lo que estuvo cerca del franquismo, que al final fue un amplio sector de la cultura española, un amplio sector de la sociedad. Tú no puedes quitar a la calle a José María Pemán, y a la vez borrar de la historia algo que es muy gordo, que son 60.000 asesinados. Jamás ninguna democracia en guerra en la historia de la humanidad tuvo 60.000 asesinados dentro de sus fronteras, como supuestamente la República. Entonces, y el preámbulo de la ley es claramente limitativo, si uno lo lee en bloque, a que aunque no llega a intentar legislar la historia como sí quiere la nueva ley que están preparando, que ya sacó el PSOE un borrador hace un par de años que era nefasto, que quiere ir mucho más allá, cuando esté, si queréis lo comentamos, es que está hecha estrictamente una ley para una memoria parcial. Está hecha estrictamente para eso, y de hecho es una ley diseñada para que no haya forma de que la derecha pueda adherirse a ella, ni siquiera haciendo un ejercicio de autocrítica o acercamiento a las víctimas de otro lado. Entonces,
¿Crees que la derecha actual debe hacer un ejercicio de autocrítica?
No tiene...
O sea, ¿debe empezar el debate diciendo somos herederos de aquello?
No autocrítica en ese sentido. No, porque para mí PP y Ciudadanos, ni siquiera Vox, son auténticos herederos del franquismo. Pero sí una autocrítica de hay aquí un problema que ha sido el dolor de mucha gente que nosotros no hemos querido acercarnos a él. La cuestión es que también hay un dolor que prevalece también y unos hechos históricos de una violencia a la que la izquierda no solo no se acerca, sino que además la niega o incluso la celebra. Porque ya llegamos hasta el punto de que la izquierda equivale a las víctimas de ETA con las víctimas del franquismo y a su vez las víctimas de la República no existen. De forma que se equivalen dos fenómenos que no tienen nada que ver y el que sí es comparable se borra. Lo cual es un delirio absoluto. Entonces, no hay que hacer autocrítica respecto a somos herederos del franquismo, porque eso es comprar el relato nefasto totalitario de la izquierda, pero sí de hay un problema, hay un dolor y hay una necesidad que no hemos prestado atención hasta ahora, que queríamos hacerlo, y lo queremos hacer desde un enfoque distinto, más sano para todos, que el que te pone a la izquierda.
Claro, pero fíjate cómo te vuelvo a hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Claro, es que aquí hubo alguien que ganó y una represión sistematizada por parte del Estado que duró 40 años y usted me está poniendo en un campo igualitario, porque al final la memoria histórica de alguna manera va más allá de la condena de los crímenes de la guerra civil, sino que conceptualmente se utiliza para condenar también todo el periodo del franquismo. Tú estás queriendo, te digo, por jugar, o sea, por seguir jugando a esto. Tú estás queriendo convertirlo en una ley que hable de las víctimas de la guerra civil.
Y de la dictadura, de las dos cosas.
Claro, pero tienes que aceptar también que la represión de la dictadura fue mucho más ancha, fue mucho más amplia en el tiempo. Tuvo gente como a mi padre, a los cuales condenaron y llevaron a la cárcel, por pertenencia al Partido Comunista, y luego tuvo una represión, pues eso, que fue por diferentes fases. Primero fueron los tribunales, bueno, primero fueron las cunetas, luego los tribunales militares, después llegaron los tribunales de orden público. Y fue, evidentemente fue cambiando, no es monolítica en todo momento y lugar. El franquismo no ejerce el mismo tipo de represión sobre la ciudadanía. Pero que la ley de memoria histórica se trataba también de hablar del periodo del franquismo, no solo de las víctimas de la guerra.
Ya, pero es que aquí hay un hecho, que es que el hecho principal, el hecho imponible principal y el problema principal, que son los fusilados y las fosas, al final, de las 120.000 víctimas del franquismo, entre 90.000 y 100.000 fueron durante la guerra civil. Es más, entre la gran mayoría fueron entre el año 36 y 37. Entonces, al final, la inmensa mayoría del daño que hizo el franquismo ya lo hizo durante la guerra. Entonces, al final, no puedes no centrarte en la guerra, pues que es donde están la mayoría de los fusilamientos. Las provincias con...
Claro, pero lo que quiere, desde la óptica de alguien del PSOE, lo que te viene a decir es, no, mire, es que yo quiero cuestionar también el franquismo, per se. Es decir, que la ley de punto final que hicimos no me vale. No me vale la ley del olvido del 78, porque yo quiero hablar y quiero hablar de las torturas policiales, quiero hablar de la brigada político-social, quiero hablar de esto, quiero hablar del otro. No sé si me explico.
Vale, pues...
Quiero cuestionar el franquismo.
Vale, cuestiona el franquismo, pero no puedes no cuestionarlo sin obviando o directamente ocultando y persiguiendo algo que es una parte del mismo fenómeno, que es la represión republicana, que son 60.000 muertos, porque el franquismo es inseparable de la guerra civil. De hecho, el franquismo fue una recordación y exaltación durante 40 años de la guerra civil. Yo lo peor del franco para mí es que, y en contra de lo que dice cierta neo-ultraderecha, es que el franquismo nunca jamás fue reconciliatorio. Nunca preparó el camino para una reconciliación de España. El franquismo fue una exaltación de su victoria constante y de la guerra civil por otros medios. Por eso, en cierto modo, la memoria histórica y la actual...
El gesto estético del Partido Comunista en el 56 pidiendo la reconciliación nacional...
Es curioso porque los que dicen esto de hijos de los vencedores y los vencidos y los que llevan el emblema de la reconciliación en ese momento son los comunistas y, bueno, la oposición que está afuera.
Sí, irónicamente, el que hay una frase que es por cada paracuello subo un Guernica, que la dijo el primer consejero de cultura del PNV. Tú imagínate decir eso hoy, claro. Uno del PNV.
por cada paracuellos hay un Guernica. En fin, oye, pues nada, cuando crea, simplemente por intuición, ¿hacia dónde crees que va a ir el proyecto del Partido Socialista en el futuro?
Va a ser muy parecido al que ya presentaron, que es bastante nefasto, ¿sí? Porque es lo mismo, solo que con una intervención fuerte educativa y la creación de un consejo de memoria en el que básicamente estarían gente designada por las autonomías, es decir, políticos, generalmente de izquierdas, y las asociaciones de memoria histórica, que son todas de extrema izquierda y son todas bastante brutales en sus planteamientos, y incluye además un régimen sancionatorio por el que se pueden destruir libros, destruir publicaciones y se puede acusar a la gente por, digamos...
Exaltación.
Y así, por así decirlo, legisla el debate histórico, lo cual es aberrante. Copiando, en teoría, lo que hay en Alemania, cuando el caso alemán es absolutamente incomparable al español, porque en Alemania no hubo una guerra civil. La derecha tiene que reconocer e intentar... Hay una leyenda que dicen que a Aznar se le pasó por la cabeza después de ganar las elecciones en el 2000, que le dijo Pedro J, hoy acaba la guerra civil española. Y dice que se le pasó por la cabeza, o sea, ayudar al tema de las fosas como para limpiar definitivamente la derecha. Y luego, por lo que fuera, pues no salió. No sé si es verdad o es una leyenda. Creo que sí es muy importante que la derecha en ese sentido sí reconozca esa necesidad que hay de reparar a las víctimas del franquismo y de abrir las fosas, que no es reabrir la guerra civil, pero sin permitir que la izquierda legisle el debate histórico y sin permitir que se oscurice todo y que se oscuricen otras víctimas, que también son numerosas y tienen todo el derecho a que la democracia las homenajee de igual forma que a los otros, porque esto es una democracia y no una dictadura. Y no ha sido el enfoque que ha seguido todavía.
Yo quería preguntaros por otra cosa. Dice en una frase maravillosa, Jorge San Miguel, que solo hay, al final del día, solo hay dos narrativas que importen: el pueblo o la nación. La guerra civil se puede activar de una manera no dañina sin joder el concepto de nación. No sé si estoy consiguiendo expresar la pregunta.
No, yo creo que no. No.
Vale. Todas las generaciones sucesivas al 78, ¿vale? Se inculturan en una cierta refractación desde la izquierda de la idea del nacionalismo español, identificándolo muy fuertemente con la guerra civil, el franquismo. Hay una parte del antiespañolismo.
Yo no, ¿vale?, creo que la izquierda esté en contra del nacionalismo español, creo que está en contra de la nación española como idea.
Sí, totalmente de acuerdo.
Vamos.
Claro, entonces, cuando uno recupera la idea de la nación, y tendremos aquí a Ricardo Castellera para hablarnos sobre ello, que yo creo que es un momento de renacionalización de España el que estamos viviendo, de alguna manera. Cuando Josu habla de que la única manera de redistribuir en España es que exista la nación, la duda es si eso no enmarca aún más toda la tramoya de la guerra civil, que es el marco en el que muchas veces discursivamente tenemos que pelear. Es decir, como tú eres, en tanto en cuanto eres español y crees en la nación española, eres heredero del franquismo.
Yo creo que lo intentaron algunos polemistas cercanos a UCD a finales de los 70, y curiosamente se acercó a ello alguna gente del PNV o de CiU, yo te salgo en años 77, 78, de decir: no somos los herederos de esta España, sino somos los herederos de la tercera España, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos.
Pero y eso tiene... O sea, ¿en el momento en el que hablas de España no hay dos Españas?
O tres, o cuatro.
Sí, sí, pero que en el momento en el que tú tienes que ponerte a defender la idea de España, y lo digo desde el punto de vista de llevar 10 años tratando de explicar que hay una manera de ser español en la cual se conjugan identidades múltiples de manera a la girondina, ¿no? Y donde el acuerdo constitucional precisamente permite eso, ¿no? Y yo me he ido viendo empujado a tener que defender la idea de, oye, España, cojones. O sea, no sé si me explico. A ver,
es que...
para que exista ese marco de pluralidad tiene que existir España. Y por lo tanto, te acaban empujando a defender, de alguna manera...
Yo creo que también tiene que ver eso con hacerse viejo, o madurar, o no sé cómo llamarlo. Es decir, pues claro,
yo
antes era muy racionalista en política, o bastante racionalista en política, y decía, no, bueno, pues claro, yo soy accidentalista, ¿no?, respecto a la forma de la jefatura del Estado, ¿no? Ahora,
el Estado,
no, bueno,
el
pues
Estado.
Yo ahora soy monárquico, porque visto lo visto soy monárquico, y, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Oiga, soy monárquico. Y respecto a la nación, pues oiga, como la que hay es esta, pues al final tengo que ser jacobino, porque si no... Pero no es una cuestión... No es una postura racional o racionalista previa, es decir, hay que ser jacobinos en toda situación. No. A mí es un jacobinismo sobrevenido, porque veo lo que pasa y veo dónde va el Estado y dónde va la nación española.
Tú puedes defender, por ejemplo, la nación española, y además es más rotunda, que incluso podría ser incómoda para sectores del centro-derecha de hoy en día, con palabras de Negrín y palabras de Azaña. O sea, tú lees...
¡Claro! ¿No te jode? Hombre, es que si se defendieran con las palabras de Negrín o Azaña... En realidad habría un consenso enorme de 32 millones de españoles.
No creo. Solo tienes que ver que cuando se ha puesto en el memorial de Madrid las palabras Hazaña de paz, piedad y perdón, las asociaciones de memoria histórica han saltado a decir que eso es una aberración. Es decir, las palabras Hazaña son una aberración.
Claro, pero fíjate, a ver, ya, a ver si consigo explicar quizá mi intuición. En el momento en el que esto de la España, quiero decir, los marcos de la España desnacionalizada, cuando digo desnacionalizada es la gran hegemonía que hemos vivido nosotros, es el de una España desnacionalizada, que no hacía imprimación, que no hacía fuerza sobre la idea de España, que no tenía portavoces permanentes de, oye, yo soy español, ¿no? Ni en el discurso público, ni en los partidos políticos, ni en tal. Ayer hay dos intervenciones, la de Vox, que habla de una España que ha sido, fue y será, ¿vale? Y la de Casado, que habla de una España eterna, ¿vale? En donde, al final, ese marco, esa necesidad de imprimir España en el contexto actual, nos va a acabar llevando al marco también de la Guerra Civil. Con lo cual, vuelves otra vez al equilibrio negativo. No sé si me explico.
Sí.
O sea, si tuviéramos la capacidad de crear un concepto de España ex novo, esa tercera España de la que hablaba antes Jacobson, pero no la tenemos. El concepto de España que está en la cabeza de la gente es el de una gente con alzacuellos paseando a Franco y arriba España y tal. O sea, un poco la peli de la Guerra Civil típica y tópica. Y luego la modernidad. La modernidad, banderitas de Europa, ser guay, ser cool.
Es que...
Y el problema que hay es que nos hemos dado cuenta de que ese ser guay, ser cool y desnacionalizar el país... Al final tiene un peaje.
No, y que pasa como hemos visto, por ejemplo, estos días, ¿no? Con estas tesis blandas, por llamarlas de alguna manera, de gente como Innerarity. Que al final lo que te están colando es, no, hay que superar la idea de esta nación. Y al final lo que te están diciendo, no, es que mira, entre los límites del PNV y la Federación Galáctica no va a haber nada. Pues claro, sí, me está robando la cartera.
Un Star Trek del Pero, PNV, tío.
Bueno, ya, acuérdate que ya Ibarretxe se le ponía el nombre de Star Trek.
Oye, en el Star Trek del PNV... Todos los miembros de la tripulación serían paisanos de 60 sí, años.
Bueno, sería el Euskadi Burubachar, o sea, no habría otras razas, ni otros sexos, ni nada.
Oye, ¿cuánto? ¿En el Burubachar cuántas mujeres hay? ¿Hay paridad?
Pues no lo sé. Yo te puedo decir que de lo que es la militancia y la política local, la rama femenina del PNV es más fuerte y más militante que la masculina. Luego ya arriba del todo al Euskadi Burubatzar sí tiene un papel más secundario, pero como es una sociedad matriarcal y como que al final, a ver, iba a decir una cosa que seguro que me va a llevar pista, pero como ellas ya mandan a el partido por detrás y cuando tienen que estar figurando.
Pues yo... ¿Crees que las mujeres de los miembros del Burubatzar tienen un grupo de WhatsApp?
Sí, no me extrañaría nada. Bueno, no tanto, igual no, o sea, WhatsApp, pero se ven todos los días para charlar.
Cuando ellos llegan a casa les ponen mala cara.
Yo te puedo decir que yo conozco muchos militantes del PNV, muchísimos militantes del PNV, muchos son amigos míos, y siempre la mujer es mucho más dura y mucho más militante que él. Y que es muy normal en matrimonios vascos que el marido no sea nacionalista y la mujer sí. Yo creo que si tú haces una encuesta de sentimiento nacionalista en País Vasco entre mujeres y hombres, ahí tiene que haber un desfase a favor de la mujer enorme.
Es que yo creo, Jacobson, que en el País Vasco, como en Cataluña, también estas sociedades que se han secularizado muy rápido después de ser muy clericales, el hombre se ha convertido muy rápido en ese hombre blandengue, ¿no? Del que hablaba Alfari. O sea, ha hecho una transición muy rápida a ser ese...
No, en País Vasco no. En Cataluña sí, porque Cataluña siempre ha tenido unas... Porque en Cataluña siempre siempre tenía una pretenciosidad de progresismo, de ser como Francia, que les lleva a ser pues sobreactuadamente izquierdistas, pero en País Vasco no, porque el hombre sigue teniendo su fútbol, sigue teniendo su choco, él tiene la cuadrilla, que es una cosa que no existe en Cataluña, entonces no creo que el hombre vasco sea hoy en día un hombre blandengue.
Un tema que un común amigo de Pedro y mío, que es vasco y de Bilbao, lo comentaba estos días, no sé si habéis enterado que ha habido una gran polémica porque Iñaki Williams, este jugador del Atleti de Bilbao, que es de raza negra y tal, pues en algunos campos parece ser que le han insultado con el y tal, y entonces pues han tomado una postura muy firme contra eso, que me parece bien, ¿no? Pero claro, luego este amigo nuestro, siendo de Bilbao y siendo del Atleti, se acordaba de las cosas que se dicen en el campo del Atleti y de los minutos de silencio que no se pueden guardar en el campo del Atleti, ¿no? Y decía, joder, es fascinante esto de la firmeza moral, ¿no? Con unas cosas y con otras.
Bueno, también.
Claro, o sea, no llamemos a Iñaki Williams negro, pero hombre, guardar un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, hijo puta, está bien matado.
También te voy a hacer un poco algo del diablo, que la proporción de socios y de aficionados al campo de
negros es muy baja, sí, es verdad.
De San Mamés, que no son nacionalistas o que votan O que han podido votar a un centro de derecha nacionalista es muy, muy, muy alto, ¿eh? O sea, mucho más que el Barça, mucho más que la sociedad. Y que además a R y Norte, que son los siluetarras, que son los ultras de Athletic, se les ha silbado muchas veces. O sea, yo me acuerdo cuando R y Norte rompió el minuto de silencio al alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, que era una persona odiada por la izquierda del chale, con una intensidad con la que no han odiado a nadie del PSOE y solo comparable a gente del PP, estuvo el campo, o los sectores del campo que son tradicionalmente poco abertzales, 5 minutos chillándoles y gritándoles, que antes no, pero antes también te jugaba mucho el miedo.
Ya que estamos hablando de silbar y de chillidos y demás, y volviendo otra vez a memoria histórica, volviendo otra vez a Guerra Civil, en mi... manual cuñado de historiografía y teoría política sin PhD, en mi visión de la cosa, España, de la misma manera que no es monárquica per se, vuelve a ser monárquica. Cada vez que deja de ser monárquica, al rato y después de un buen meneo, vuelve a ser una monarquía parlamentaria. Nos ha pasado en 1876, nos ha pasado en 1978, en las dos restauraciones borbónicas, nos ha pasado en el siglo XIX varias veces. Entonces, mi duda es, estas caceroladas que estáis viendo, que volvemos otra vez al tema de la Guerra Civil, que vuelven otra vez a activar por la tercera, spoiler, sale mal. Es decir, ¿hay que acabar siendo y defendiendo la monarquía parlamentaria porque es la manera de defender España?
Para mí no solo es la manera de defender España, sino que es la manera de defender el pluralismo político, porque hay que ser sinceros, el espíritu fundamental del republicanismo español hoy no es este mismo sistema con un jefe de Estado elegible. Para ellos el paso a la República significaría muchas más cosas. Básicamente una potencia de exclusión muy, muy alta. Por tanto, al final, estas cacerolas, que además vienen todas del mismo sitio, lo que hacen al final es empujar al que es accidentalista a ser monárquico. Y yo te digo, si tú preguntas a la gente en España si es monárquica o republicana, normalmente están mitad-mitad o incluso un poco por encima la gente que preferiría la República. Pero si se hiciera un referéndum, probablemente, yo creo que ganaría la República por lo menos 20 puntos, perdón, ganaría la monarquía por lo menos 20 puntos. Por gente que te dice, no, yo quiero la República, pero luego no votaría la República por lo que conllevaría en España la República. Entonces, la forma de defender...
¿Tú crees que la gente tiene una intuición fuerte de que hay un animal ahí agazapado?
Sí, y cuando sacan las cacerolas, se están haciendo daño a sí mismos los republicanos españoles.
Bueno, y además, yo te lo digo con toda franqueza y con toda crudeza, después del otoño del 17 y después de lo que estamos viendo. Yo, en estas circunstancias, soy monárquico precisamente porque es lo que me protege de los de las cacerolas.
¡Viva el rey! ¡Vivan las instituciones democráticas y constitucionales! ¡Y viva
ese
España!
Ese audio que tengo por ahí grabado, algún día lo haremos público y vivirá ahí.
Oye, entonces, que el equilibrio en el que la izquierda crece y gana es el actual, en el cual ellos se pueden poner siempre como agente facilitador de una determinada interpretación de España ante los nacionalistas, ¿vale? El tema es que ese bordear por el precipicio, de la misma manera, ¿no? O sea, el PSOE se pone como en esa postura de, bueno, yo soy sí que soy republicano, ¿no? O sea, pero en realidad nunca llegar al punto o al límite de cruzar la frontera, de desembocar en una verdadera ruptura del país o en una verdadera exclusión o pretensión de exclusión del otro que vaya más allá de lo cultural, más allá de los periódicos, de los monólogos, de las columnas, de los programas de radio, y pase a el espacio público, ¿no? Entonces, espacio público entendido desde la administración. Creo que como experimento novedoso, desde la Guerra Civil, y esto no lo digo alarmistamente, pero es que es verdad, el PSOE se había inculturado durante 40 años de franquismo y 40 años de democracia, de que al comunismo en sus distintas formulaciones, no se le dejaba entrar al gobierno porque, spoiler, sale mal. No son palabras de un facha, o sea, estos son palabras de gente del PSOE. De gente del PSOE que a mí me las repitió hasta la saciedad. Y tal es así, se generó una alarma en los varones del PSOE cuando Pedro Sánchez quiso, en 2016, hacer entrar a los de Iglesias a un gobierno de coalición. Sin embargo, cuando hoy se dice esto, para gran sorpresa de los politólogos, que consideran que de estos temas no es necesario hablar, porque, joder, ¿cómo vamos a hablar de la historia política de este país anterior al franquismo? Me doy cuenta de que la gente no percibe los enormes cambios que incorpora. Es decir, voy a formalizarlo en una frase. Las caceroladas de ayer están montadas por el vicepresidente del gobierno. O sea, no sé si nos damos cuenta de este gesto. Las caceroladas de ayer están montadas y organizadas por el vicepresidente del gobierno, que forma parte del gobierno de España y que está sentado, por decir un detalle, en la mesa del CNI. ¿Por qué a mí esto es una situación que estéticamente me incomoda y me produce una sensación de, oye, ¿qué es esto de que se estén montando caceroladas desde el gobierno? Y sin embargo, a la gente no le produzca este choque estético.
Yo creo que lo que es en las bases sociales de la izquierda española, eso, aunque el PSOE como organización tardara hasta hace unos meses en asumirlo, desde el zapaterismo ya está asumido, ya está en discusión. El zapaterismo ya llevó, porque en España, por así decirlo, los partidos de centro y de derecha van por detrás de ese electorado y los partidos de izquierda van por delante, normalmente. Entonces, el zapaterismo ya llevó a una bolsa importante de la presidencia española a normalizar o entender eso, y ahora simplemente es la manifestación más avanzada y no hay ningún problema y no es ninguna polémica.
Yo creo también que, y aquí estoy pensando en voz alta, estoy cuñadeando, pero bueno, jugando un poco con las ideas. Creo que, por ejemplo, la desaparición de los regímenes comunistas en el 89-90, uh-huh, que al final, a quien le genera un problema de identidad es a la socialdemocracia. Porque cuando tú eres del Partido Socialista, aunque seas un militante de base, y existe la URSS, tú sabes lo que eres, en cierto sentido, que es que no eres un partido conservador ni liberal y tampoco eres lo que está con el socialismo real, ¿no?
Eres lo que está en medio.
Pero si el socialismo realmente existente es lo que hay ahora, que es una ideología, pues es un pensiero débil, una ideología blanda, un coger un poco de todas las ideologías que se oponen al desarrollismo y al capitalismo, ¿no? De lo verde, del feminismo, bueno, pues al final, ¿cuál es la diferencia sustancial entre alguien de Podemos y alguien del PSOE? Pues probablemente no es muy importante.
Es de símbolos.
Claro.
Es de símbolos. Simplemente el PSOE tiene una relación más íntima con la tricolor o con la bandera roja que el del PSOE. Pero simplemente es... O sea,
Os leo un tuit de Dani Biondi, que es diputado del Grupo Parlamentario Socialista por la circunscripción de Madrid. No pude escuchar el discurso de Felipe VI por la cacerolada que había en mi calle. Y lo cuenta, evidentemente, para apoyar tácitamente la cacerolada. O sea, no lo dice molesto.
No, pero es una cosa que tenemos hablado, y ayer mismo lo estaba hablando, yo creo, con Jacobson. Es decir, no hay, yo ya no encuentro distinción entre las generaciones jóvenes del PSOE y las de Podemos, en términos doctrinales, en términos de cómo ven el mundo, de cosmovisión, de cómo interpretan la política, porque antes existían unas élites del PSOE, que básicamente era la generación de Felipe, que habían estado en contacto con el poder y que eso les había disciplinado a ellos y a través de ellos había disciplinado al partido en un sentido. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este chico Biondi o la chica esta de León que dice cosas raras del porno, o la propia Adriana Lastra y un cargo medio de Podemos? Pues seguramente que los del PSOE son un poquito más cínicos, pero no sé si mucho.
¿Y qué efectos? ¿Qué efectos más allá de los que estamos viviendo? ¿Creéis que eso subsume
a...? Es decir, perdona, es que es un caso que es de manual, ¿no? La chica esta de León, Andrea se llama, ¿no? La diputada del PSOE de León. que se pone a hablar y que dice que hay que reflexionar sobre el decrecimiento con el meme este de Brieva, ¿no?
Es un delirio.
Un socialista de León que estuviera en contacto con los obreros y con los mineros de León hablando del decrecimiento.
No, como algo positivo. Un tío que se haya comido la reconversión minera de León, de la minería privada de Ponferrada, tío.
Pero se tiran los cojones al suelo.
No, claro, evidentemente.
O sea, vete a Ponferrada, que se comió una privatización. O sea, la minería de Ponferrada era privada y chapó entera toda en bloque. No tuvo acceso a ayudas públicas como sí que tuvo la minería de Asturias. A decir que, joder, que es que el decrecimiento es una cosa que mola. Porque se reducen emisiones. La cuestión es, ¿esto en qué papel? O sea, en tanto en cuanto hay una izquierda que va a ser así, y esto se lo comenté a tu amigo Borja Semper Jacobson, que estuvo en... No, estuvimos hablando y estuvimos hablando un poco de cuál es el equilibrio resultante entonces a futuros. Es decir, si hay una izquierda que va a ser así, implica que los espacios de consenso o de diálogo o de acuerdo en donde se basaba el equilibrio hegemónico anterior de la democracia liberal española ya ni existen ni van a existir, que ese es el tema, y van a ser progresivamente reducidos. Entonces, ¿qué es lo que te encuentras cuando hablas con alguien del PSOE razonable, ¿eh? No te hablo de un extremista. Que te dices, oye, prima, mira, es que lo de Tezanos, lo de Lola Delgado, los excesos populistas punitivos de la norma del CSI, bueno, las 10.000 fronteras que se van transigiendo en el día a día del sanchismo, ¿no? Pablo Iglesias en el CNI, es que mira lo que ha dicho Monedero, ha dicho que los muertos son culpa de esto, tal, y dicen, sí, sí, me parece mal, pero me da igual. No les mola, pero les da exactamente igual.
Evidentemente, porque
no van a cambiar su voto.
Porque no han tenido que pagar ningún peaje. Por eso a mí me parece razonable que se doble la apuesta y que en determinadas materias no hay que ir al acuerdo con ellos. Es decir, el PSOE y tangencialmente Podemos, que al final se va a convertir en un apéndice, en una especie de apéndice del PSOE que a su vez lo devora por dentro. Para volver a un espacio de consenso, negociar, va a tener incentivos. Y esos incentivos no los va a tener discursiva y en programa. La derecha se va acercando a esas posiciones. Pero lo que hay que hacer es retroceder hacia atrás y tensar la cuerda. Mi opinión, yo en eso soy bastante radical, es doblar la apuesta a ver hasta dónde llegan. Porque si no, no va a tener ningún incentivo para buscar puntos de encuentro. Ahora no los tienen.
Jorge.
No, a ver, yo es que tampoco quiero cargar mucho las tintas porque la situación de todo el mundo y la situación personal y todo, pues creo que el momento no es para eso. No de hacer críticas, sino de cargar las tintas, ¿no? Pero es que realmente, es lo que dice Jacobson, vivimos al final en un pluralismo muy imperfecto. Porque hay cosas, joder, o sea, quiero decir, tú recordarás, Pedro, una conversación que tuvimos con un común amigo periodista que estaba de visita, hablando con el tema de ciertos excesos de un cierto feminismo. Y claro, yo le pregunté, oye, ¿pero es que es obligatorio ser de esto? ¿En esta sociedad es obligatorio ser de cosas? ¿Esto es como ser del movimiento? O sea, ¿te tienes que hacer de esto para poder hablar? Bueno. Y claro, te preguntas, si, oye, mira, yo no soy creyente. Pero joder, ¿qué pasa? ¿Un creyente no puede opinar en política? ¿O un conservador no puede decir al final? Y esto tiene que ver también con el tema de la guerra civil. Lo que pasa es que hay una tradición política que se está queriendo borrar del mapa, que es la tradición conservadora.
Así es.
Yo fíjate que hay un tema ahí, que además lo hablaba ayer con Chapu, que grabamos una conversación en donde acabamos tocando algunos temas de estos, con el tema de la religión. Que cuando estamos hablando de esos procesos de exclusión públicos o de ascripción obligatoria, porque tiene como dos partes, ¿no? Primero está el hecho de decirle a la gente que no puede expresar ideas disonantes, ¿no? Oye, no se puede ser machista. Perfecto. No se puede propalar la idea de que el hombre es superior a la mujer. Vale, perfecto, me parece razonable. Pero luego se da un pasito más y se dice, no, se tiene que decir que eres feminista. Y dices, bueno, espera. Y luego se da un pasito más y se dice, no, y no se puede matizar ni a Greta, ni se puede matizar el 8M, ni se puede decir que esta norma que saca Podemos que afecta al Código Penal y a derechos y libertades públicas y a derechos fundamentales y a la presunción de inocencia, es una jodida barbaridad. O sea, es verdad que lo llamativo de todo esto es que esos procesos de conformidad social... No, que, sí, sí, que esos procesos de conformidad social que han sido progresivos y que han sido incrementales y que yo los he visto ir creciendo, al final exigen, sorprendentemente, y esto es lo llamativo, una contradicción en términos precisamente con la visión posmoderna. O sea, lo raro de todo esto es que mucha gente que comparte artículos sobre Innerarity, las miradas múltiples, que... quieran, lo sepan o no, son habermasianos en este rollo del pensamiento lento, la posmodernidad, el que no haya relatos. Sorprendentemente, lo que estamos viviendo en muchos de estos procesos de opinión pública es que gente que está constantemente compartiendo artículos de Innerarity, artículos absolutamente vacuos, pero que repiten ideas sobre las miradas múltiples, el pensamiento lento, el que no hay una, ya no hay una gran verdad que lo acumule todo, ya ha caído el relato liberal, caído el relato marxista, lo que hay que hacer es ponerse en los ojos del otro y en la mirada del otro, sorprendentemente con sus temas son absolutamente monolíticos buscan precisamente la exclusión del otro.
Pero es que entonces, yo creo que la izquierda española, por desgracia, la derecha ha tenido con todo así un poco una estirpe del camaleón y ha cambiado mucho de piel, incluso de esencia muchas veces, y es un manejo de cosas, pero la izquierda española siempre ha tenido, exceptuando en el periodo entre que termina la Guerra Civil y llega Zapatero, una voluntad importante de exclusión, porque el problema de, por ejemplo, de la Segunda República fundamental para mí es que muchas reformas necesarias se querían llevar a cabo con una voluntad añadida de no negociar y de excluir al otro. Porque como y el problema fundamental de la izquierda de la Segunda República no es tanto que, por ejemplo, que la reforma agraria fuera en sí misma radical, que no lo era, o que las reformas religiosas fueran extremistas, que exceptuando la expulsión de las órdenes religiosas, tampoco lo eran. Era la voluntad de excluir y de no dar su espacio al otro. Esto la izquierda hizo toda entera, porque lo hizo incluso el Partido Comunista cuando lanzó en el año 56 la estrategia de reconciliación nacional. Hizo una autocrítica, y una vez la izquierda vuelve al poder, se acomoda al poder y llega el zapaterismo, estas autocríticas que hace se olvidan, y añadido eso a estas doctrinas ahora que ya llamamos posmodernas porque no tenemos otro nombre para llamarlas, vuelven otra vez a ese viejo vicio de que el otro no es válido y la propuesta del otro no es, y la propuesta del otro no es válida.
Yo creo que esto tiene que ver además con esta barbaridad de que lo personal es político, ¿no? Eso es el núcleo de todo, que es una proposición que analíticamente puede tener sentido, porque evidentemente si tú analizas el comportamiento de la gente, pues, obviamente no son compartimentos estancos, pero que cuando lo conviertes en algo normativo, pues sale una aberración como lo que estamos viendo en muchos casos. Porque si tú eres capaz de hacer esa operación mental de separar lo personal de lo político, dices, oye, tú en lo personal piensas lo que quieras, y luego en lo político y en la vida comunitaria y en lo civil, pues cumples la ley, saludas por la mañana y ya está. Y no se te obliga a nada más. Puedes tener la opinión que quieras. Pero ahora no. Ahora además tienes que ser buena persona, según los cánones que te indica cierta gente, no puedes tener determinadas opiniones, no puedes decir ciertas cosas, y claro, al final pues es un pluralismo bastante cutre, o sea, bastante limitado.
Yo fíjate que voy a decir una cosa en la que para mí es más llamativo porque afecta a administraciones públicas y al ejercicio del poder, ¿no? Y yo creo que una sociedad tiene que vigilar el ejercicio del poder. No hay sitios donde esté más afectada la pluralidad política en España que Cataluña y Euskadi.
Sí, sin duda.
¿Vale? Es decir, hay bien por el ejercicio de la violencia explícita, como en el caso de Euskadi, o bien por el ejercicio de una ejercicio de conformidad desde la administración, un sostenido impulso de una determinada manera de ser catalán en Cataluña por parte de las administraciones públicas, tolerado, amparado o incluso incentivado, ¿no? Hemos tenido una sentencia, es que es la hostia, hemos tenido una sentencia ayer a una maestra catalana que castigó a una alumna por pintar una bandera de España. Es la hostia. O sea, no sé cómo decirlo. Es la hostia. Y sin embargo, los de las miradas múltiples, los del reconocimiento del otro, los de, no, es que hay que hablarlo todo, el consenso, lo consensual, jamás, los que compartirán los artículos mamarrachos y las entrevistas estúpidas de Daniel Irerarity, jamás se les ocurrirá pensar que esa es una agresión con un potencial altísimo de estar vulnerando el derecho a sentirte ciudadano de un país de manera normalizada ante un niño, ante un menor. Y sin embargo, este tipo de cosas, como las que pasan también en Euskadi y en algunos pueblos, y seguramente en muchas sociedades, jamás serán criticadas por la izquierda nacional española. La cuestión es, ¿esto está beyond repair? ¿O hay una manera de salirse de este marco?
Yo Cataluña no la conozco, así que no lo puedo saber, sospecho que no. Países que soy muy pesimista. Lo que pasa que creo que a la larga en País Vasco, tal como están las cosas, va a ser más dañino el PSE que el PNV. Mucho más dañino va a terminar siendo el PSE que el PNV, pero el pluralismo está jodido ya.
Ya yendo, creo, corríjame, el PSE, a lo que, bueno, un poco lo que pasa en España, ha pasado o va a pasar de justificar alianzas con Bildu a doctrinariamente decir que la alianza con Bildu es lo que tiene que hacer.
Sí, 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 no, es que va a ser así. No va a ser a corto plazo ni medio, porque todavía necesitan del PNV y tienen demasiados votantes mayores de 60 años que no pueden ver a Bildu, pero en 8 o 12 años sin duda, iba a ser un Cataluña bis con todo el añadido de la carga de violencia que ha tenido lugar en País Vasco.
Y una pregunta, ¿qué es lo que sucede? Y esto le pregunté lo mismo a Borja, a Semper. En Cataluña hay la idea de insurgencia. Esto también lo he hablado con Jorge San Miguel, pero la respuesta que dio no se puede publicar. En Cataluña hay una cierta insurgencia intelectual. Pues tienes a un Arcadi Espada, tienes a un Girauta, tienes a un Boadella, que incómodos o no, por lo menos levantan la voz contra, desde las columnas, desde los espacios de opinión, algún humorista, algún monologuista, algún productor de teatro, ¿vale? Alguna esfera intelectual, algún despacho de universidades. Tienes gente que dice, oye, esto es esto. Y los tenemos y los vemos. En País Vasco no. En País Vasco hay dos tíos enterrados bajo 20 toneladas de mierda desde hace 50 días y no hay insurgencia cultural. O sea, ¿dónde están?
Están haciendo caceroladas contra el rey. Con dos tíos enterrados en el vertedero.
Claro.
A ver, hay una especie de... Hay un fenómeno que es muy injusto y muy horrible, pero que tiene su explicación, que es que así una sociedad que está sometida a unas tensiones y unos miedos terribles, y una vez ellos creen, falsamente en mi opinión, que la espada de Damocles se ha ido, ahora es, ya está, se terminó. No hagamos nada, todo está bien, todo está tranquilo, tenemos bienestar, tenemos tranquilidad, no hay violencia, no toquemos nada. No hagamos nada para que no haya ningún problema nunca más. Es una...
Ya, pero, Jacob, tú sabes que la producción cultural nace de la sobreabundancia. Sí. Es decir, nace de que de repente hay un tío que has educado en colegios del Opus y que va a ser abogado de empresa en la compañía del padre y dice de repente, mira, tío, menudo mundo más aburrido, no me apetece ir por ahí. O sea... Y entonces empieza a levantar la voz contra el sistema o escribe un... Se aburre o se junta con cinco amigos en la Universidad del País Vasco y dice, oye, ¿por qué no hacemos un youtuber? ¿Por qué no hacemos un tío blanco hetero contra el sistema de conformidad social del PNV? ¿O contra esta sociedad vasca tan coñazo y tan huevona?
Yo creo que lo hay, lo que pasa es que no tienen público. Yo conozco muchísimos profesores de Euskadi y de la UPV, de Derecho, de Economía, de Historia, sobre todo en la UPV de Historia, gente maravillosa, y es que es gente muy crítica.
Sí, sí, pero ¿por qué no producen? ¿Por qué no producen hacia afuera? ¿Por qué no hay ruido? ¿Por qué no hay...? ¿Dónde está el columnista...? O sea, ¿dónde están los columnistas? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde se junta esa gente? Más allá de la gente resistencialista, tipo Basta Ya y compañía. Digo, no, gente de 20 años.
No tienen público. Es que no hay público. Y la gente de 20 años lo que ha salido es una sociedad
traumatizada en gran parte, en gran parte orgullosa de haber provocado un trauma, y simplemente no quiere, está entretenida en otras cosas. Y no quiere bajo ningún concepto revivir de ser, por así decirlo.
O sea, no hay la posibilidad de un punky españolista en País Vasco.
Yo es que ni siquiera te pido que sea estrictamente españolista. O sea, yo con que digamos de desafío, aunque fuera desde un punto de vista vasquista, lo que es las coartadas que están regalando cosas de izquierda, me bastaría, pero es que no hay público para ello. Es muy, 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 muy reducido. Y te digo, en la universidad, en País Vasco, hay gente buenísima, muchísima, y además yo diría que con cierta más libertad y académica que por ejemplo en Cataluña, y sin embargo, y producen, pero producen cosas académicas y ya está. Y lo hacen así porque no hay público para otra cosa. Porque la sociedad vasca está a otra cosa y no quiere estar a otra cosa. Ya. Hasta que tarde o temprano, como sigue fecundo el vientre que engendró la serpiente, vuelve a haber un problema y ahí veremos cómo reacciona la sociedad.
Jorge, ¿quieres apuntar algo?
Pues no, sobre esto no. No, esto sabe mucho más Jacobson que yo. Y en cualquier caso, bueno, una intuición que tengo es que también en Cataluña es posible que haya sido más fácil articular ciertas cosas porque sí que había más un capitalismo del libro, ¿no? Un entorno de la industria cultural que parte de los represaliados y parte de los descontentos del régimen pues han salido de ahí. Y que en un capitalismo más industrial en el País Vasco pues no sé muy bien cómo se podía articular. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es que él sabe más que yo. No, es
también eso. O sea, tampoco ha habido nunca, jamás, ni siquiera durante la época, la transición, una insurgencia dura cultural, aunque fuera de extrema izquierda. O sea, quiero decir, no hay grandes intelectuales ni teóricos de la izquierda de Chile tampoco. Tienes a un escritor y un lingüista que era Chilardegui, que tampoco es especialmente conocido incluso dentro del País Vasco, y luego tienes los cantautores. O sea, no ha sido una sociedad que, por desgracia, de los años 40 para acá, haya dado una producción cultural muy, muy intensa.
Luego hubo un etarra, tú te acordarás del nombre, es que nunca me acuerdo, que era el traductor al vasco de Wittgenstein.
Sí, ese es el autor de Baskonia, Krugvig, bueno, que ni siquiera era vasco, era hijo de alemanes.
No, pues fíjate, yo creo que la única manera de que se rompa ese corsé no es por la vía de las elecciones, porque es que si no hay público, como dices tú, no hay posibilidad de cambiar la manera de pensar de la gente. Y uno de los problemas que nos estamos encontrando constantemente es que la producción cultural que emita un relato alternativo en todo sitio y lugar es muy baja. Muy baja. Y claro, os voy a poner un ejemplo, Roures. Roures, cuando lo entrevista Pablo Iglesias, explica lo que le pasa a Convergencia con la tele, con TV3. Dice, cuando Convergencia quiso montar la televisión autonómica, TV3, la tuvo que llenar de gente de izquierdas porque no había operadores de cámara, presentadores, periodistas, técnicos de sonido que no tuvieran una visión ideológica. Además, en aquel momento, donde todavía se llevaba el marxismo ortodoxo, ¿no?
Sí, todo.
Entonces te das cuenta.
¿Perdón? Toda esta gente de lo que llamaba el puyolismo-leninismo, toda esta gente que saltó del ala radical del PSUCO del trotskismo a Convergencia.
Sí, sí, tal cual. Entonces, pero te das cuenta de que en España, en muchos espacios donde la pluralidad se está viendo enormemente atacada, uno de los déficits fundamental que tiene el relato alternativo, sea este el que sea, que no es ideológico, simplemente es contestar a esa opresión, es que no tiene espacios culturales. No tiene periódicos, no tiene radios, no tiene teles, no tiene...
España es el único país de Europa que se me ocurre que no tiene un gran magnate de los medios derechista.
Tal cual.
Ni uno.
Sí, sí.
Es absolutamente una... Es que ni en Sudamérica, es absolutamente un accidente histórico. Tenemos otro accidente histórico que es tener a un gran magnate de los medios de extrema izquierda, que es Roures, que es prácticamente un terrorista, pero...
Cayetana apoya ese comentario.
No, no, estoy, vamos, completamente de acuerdo. Y sabes que lo hemos hablado muchísimo estos meses y estos años. Y luego, bueno, pues podemos intentar establecer hipótesis sobre por qué la derecha ha tenido esta dejación. Si es simplemente el paradigma este franquista de usted no se meta en política y le irá bien y tal, y bueno, pues no sé. Pero sí, sí, sí. Y la verdad es que...
Y el votante, o sea, fijaros qué paradoja. Si yo quiero seguir la política en España, tengo que poner la Sexta. Yo que soy un tío hiperpolitizado. ¿Quién te hace un directo? Sí. La Sexta. ¿Quién te está retransmitiendo las cosas?
Tenía
la Sexta.
Los datos, los votantes de Ciudadanos, por ejemplo, la cadena que más seguían era Antena 3, pero la siguiente, a muy corta distancia, era la Sexta. Porque si tú estás politizado, tienes que seguir la Sexta.
Es muy perverso. Es muy perverso. Chicos, tengo que cortar aquí.
No. Sí, cuando puedas.
Vale.
Cuando puedas. Mamá ya ha conseguido mucho, pero es que todavía le cuesta una que es muy difícil.
Es que estamos montando una casa de muñecas, tío, que mide 50 centímetros de alto. O sea...
¿Cuántos 50 centímetros? Vale, sí.
Pues nada,
sí.
Chicos, me voy a lo importante.
Ahí vive el país, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, ¿vale? A seguir bien y sanos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Adeu. Adeu, hasta luego.